Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Valdenio ya está viejo para un lugar así, tiene 65 años. Lleva viviendo a la mitad de su vida en cárceles, detrás de rejas o deambulando por colonias penales como esta y haciendo cualquier trabajo que haya que hacer. Tendría que estar libre, pero la justicia lo retiene en este lugar. Ahora bien, a Valdenio no le gustaría encontrarse nunca con la libertad en vida porque, del otro lado, ya no hay nadie esperándolo. El mundo cambió, él también cambió, pero en otra frecuencia. Se volvió más viejo, más lleno de achaques, y no tanto más astuto o despierto. El mundo recrudeció. Que lo larguen al otro lado sería como encerrarlo en un nuevo confinamiento de autoconservación y resistencia a la que ya no podría habituarse. Los primeros años presos fueron difíciles, solo de a poco empezó a entender cómo funciona el sistema. Terminó golpeado decenas de veces, con la cabeza magullada, la mandíbula torcida, o una pierna o un brazo rotos. Hasta que un día, después de que lo tiraran del techo de uno de los pabellones, la pierna le quedó inútil. En todos estos entreveros no siempre pudo entender la razón de que le pegaran a él, menos que menos en el último, cuando lo dejaron tirado pensando que iba a morirse, pero sobrevivió. Hoy, curtido en el infierno, su cuerpo espera el fin de los días. Ya no cuestiona nada. Obedece, cumple las órdenes, baja la vista y se retira. Sigue recibiendo golpes a veces con y a veces sin motivo. Dejó un poco de sangre en todos los lugares por donde anduvo. Podría seguirse su rastro. Intriga que haya sobrevivido tanto tiempo. Muy pocos llegan a la tercera edad en prisión.
Con tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido.
Marizinha, sim. Bueno, un fragmento apenas de esta novela, Así en la Tierra como Debajo de la Tierra, de Ana Paula Maya, con traducción de Cristian de Napoli, una novela dura. Nosotros recién nos asomamos a la literatura de esta brasilera que en este momento, en estos meses, ha estado en el tapete, digamos, a raíz de haber integrado la lista corta de este premio tan prestigioso, ¿no? Como decíamos, el book. Estos libros tienen algunos puntos en común y el traductor Cristian de Napoli ha traducido tres de los títulos de Ana Paula Maya, de Ganados y de Hombres, Así en la Tierra como Debajo de la Tierra y también Entierre a sus Muertos. Todos fueron editados en español por Eterna Cadencia y están distribuidos aquí por Escaramuza. Y bueno, nos parecía muy interesante poder conversar no solo de esta novela, sino del universo de Ana Paula Maya, que se nos asoma como un universo rural, duro, de hombres sobre todo. Hay muy pocas mujeres en los libros de Maya. Cosas muy interesantes por lo de novedosas, si se quiere, uh-huh, en la literatura femenina latinoamericana. Estamos en línea con Cristian de Napoli, que es escritor, traductor, editor, es librero también porque está al frente de la librería Las Otras Orillas, que queda, según él dice, en la Recoleta Pobre o en el Almagro Pudiente. Sé que está ahí en el medio. Bueno, ha publicado, entre otros, Límite Bailable, La Navidad de los Autos, El Ring, Palitos de Agua, Los Animales, El Pueblo que Canta a Sus Familias Disfuncionales, Antes de Abrir un Club, y en las Beateas expuestas Crónicas de Amor y el Hartazgo de los Libros. Es traductor del portugués y del inglés y ganó el premio a la traducción literaria Giovanni Pontiero en 2014 por su traducción del portugués al castellano de la antología sustancial de poemas y canciones de Vinicius de Moraes de la editorial Adriana Hidalgo.
Nada menos.
¿Qué parece, eh?
Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, los saludo a ustedes. De la audiencia.
Bienvenido, gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, hablemos un poco de Ana Paula Maya. Nosotras aquí en el programa la estamos conociendo recién por este Así en la Tierra como Debajo de la Tierra, y bueno, y debido también a esta lista corta que integró para el premio tan prestigioso, pero venía siendo traducida por Eterna Cadencia desde hace varios años, y tú fuiste el traductor de tres de los títulos de ella, que además... leyendo un poco, me enteraba, digamos, que además de un universo en común, ella va cambiando, poniendo unos personajes en un libro y en otro, ¿no? De la manera que uno empieza a leer las novelas de ella y se va encontrando con personajes de otras novelas. ¿Es así?
Así es, tal cual, sí. Es como vos decís, yo empecé a traducirla... Los primeros tres libros de ella en español, me tocó por suerte hacer la traducción. El primero, de Ganados y de Hombres, ya aparece este personaje que también está en la novela que leíste un fragmento, que es Edgar Wilson. Mm. En ese contexto trabaja en un matadero. Esa fue la primera novela que yo traduje, muy exigente para mí.
De Ganados y de Hombres es la que transcurre. Exacto. En un matadero. ¿En qué sentido era exigente?
Por el lenguaje de los oficios. Uh-huh. Me tomé mucho tiempo para traducirla. Fui acá, a Buenos Aires, al barrio de Mataderos, al frigorífico, a hablar con sobre todo con los empleados de mayor edad. Uh-huh. Y que me dieron mucho léxico. Porque son palabras que no están en los diccionarios, pero que se usan para hacer determinadas faenas del trabajo del matarife. Claro. Como aturdidor, porque el protagonista es un aturdidor, es el que le da el mazazo. Claro. En la cabeza al animal.
El mirá, mundo muy de hombre. Marronero.
El marronero, claro, acá.
El marronero, está buenísimo. Exacto. Esa palabra.
Exacto.
Un mundo muy de hombres. Alguna vez ella dijo, y nos reímos mucho en una conferencia que yo la estaba traduciendo en vivo, que ella se enamora de sus personajes, sobre todo de Edgar Wilson. Mm. Y no les permite tener novias.
Por eso no aparecen mujeres.
No hay mujeres, sí.
Me encanta.
Pero es impresionante, porque tanto el universo del matadero como el de Así en la Tierra como Debajo de la Tierra, que es una cárcel en el interior profundo, y también en el caso de la de los muertos, que es también muy muy entierra a sus muertos, que es una ficción. Sí. También muy cruda, ¿no? Por lo que leí brevemente. Lugares donde realmente no caben las mujeres.
No caben. Ella también suele contar anécdotas de su entorno biográfico. Sus novelas no son para nada biográficas. Uh-huh. Pero ella, por ejemplo, me acuerdo, contaba, se crió en la periferia de Río Janeiro, y que su padre atendía el bar.
Claro.
Estaba lleno de hombres.
Claro.
Y entre esos hombres, por ahí había uno que era el tipo que contrataban para, si entraba algún raro del barrio, alguien tenía la pistola encima. Uh-huh. Y estaba sentado ahí con el padre jugando a las cartas.
Claro, claro. Un ambiente tosco también, ¿no? Igual que su lenguaje, digamos, en lo que escribe.
Sí, sí.
Y a raíz de traducir las tres novelas que tradujiste, ¿cómo dirías que es el universo de esta autora? ¿Qué podrías decir en algunas palabras de su universo literario?
Bien. Por un lado, Bueno, vos usaste la palabra tosco, que está muy bien, o parco, personajes que hablan muy poco, que tienen empleos o rudos, marginales, pero por otro lado, tiene una carga cinematográfica muy fuerte, su escritura, de escenarios, pues también siempre hay cosas que ocurren en los alrededores, que son muy interesantes, una escritura muy escueta, y con un manejo del tiempo narrativo, de la intriga, que es alucinante.
Me pregunto si eso es una dificultad, ¿no? Lo del lenguaje escueto. Y me pregunto también, ¿cuánto tiene que ver tu gusto personal o tu afinidad con el autor para elegir, si es que se puede elegir traducir? Porque en algunos casos simplemente alguien te dice, tengo esto para que traduzcas. No sé cómo fue tu encuentro con la autora.
En este caso fue lo que en la jerga de editorial llaman scouting. Yo propuse traducir a ella y a un par de autores más, y por suerte los de ella sí gustaron, y después el primero de Ganados y de Hombres le fue muy bien. Tuvo elogios de Claudia Piñero, Selva Almada, escritoras así conocidas. Sí. Y ahí vinieron los otros.
¿Y por qué la propusiste?
Sigo muy de cerca la literatura brasileña. Ya había hecho antologías para MC, alguna editorial así, en los comienzos de los 2000. Y por trabajo, por a veces... Ahora no tanto, pero antes viajaba mucho y buscaba siempre algo para traducir. Y cuando leí De Ganados de Hombres, dije, esto hay que traducirlo.
Por lo distinto, ¿no? De esas atmósferas que no son propias de la literatura femenina latinoamericana, sin duda, ¿no?
Sí. Pero les gustó mucho a las escritoras mujeres de acá. Por ejemplo, claro. Pienso en Selva Almada, que si... Me acuerdo que cuando la conocí me dijo, che, qué espectacular, esa autora, Maya.
Bien.
Después el otro, el que ustedes, que estamos comentando, que es, ¿no? Así en la Tierra.
Sí, como debajo de la Tierra.
Ese es un libro muy, como debajo de la Tierra, es un libro muy interesante también porque se conecta con toda una tradición de novelas de cárcel que tenemos en América Latina, que son un montón. Pero esta es muy original, es muy distinta, pero está, no sé, Manuel Puig, Reinaldo Arena, José María Arguedas, Graciliano Ramos. Hay muchas novelas de cárcel. La mayoría son biográficas, son memorias. La de Puig, El beso de la mujer araña, es ficción. La de Ana María Paula, es ficción. Y es muy muy personal, me parece muy distinta.
Sí, y trae, estaba pensando que hablabas de los orígenes de ella, y ella trae a colación que, bueno, esta cárcel está ubicada sobre un cementerio de esclavos, es una de las cosas interesantes de la novela, y también que Bronco Gil, que es un personaje que ya aparecía también en el libro anterior, es un indígena, que ella también tiene raíces indígenas. Sí. Y ahí hay como un rescate también de sus ancestros, ¿no?
Sí, totalmente. Bronco Gil es un súper personaje.
Impresionante.
Que ya venía siendo secundario en otras novelas, pero con unas participaciones espectaculares.
Sí. Y eso también te quería preguntar, porque vos decís, bueno, tienen diálogos como secos, ¿no? Como escuetos, como secos.
Sí.
Y hay una economía de palabras interesantísima, porque todo lo que dicen es muy relevante. O sea, se habla poco, pero todo lo que se habla es muy impresionante, ¿no? Y eso me imagino que también es un desafío para la traducción.
Sí, es son esas cosas que de entrada parece que van a ser fáciles y después te terminan llevando meses. Porque cuando la palabra está muy medida, hay que, a mí me parece que exige más atención.
Cuando te propones hacer este tipo de traducciones, ¿cómo trabajas? ¿Haces una leída primaria y después vas por sectores? ¿Cómo es el trabajo?
Sí, de entrada, bueno, como vos decís, una primera lectura, en lo posible ir tomando notas, o sea, tomarme unos días para solo tomar notas, y después empiezo por orden. Yo, en mi caso, soy muy obsesivo. Si no puedo terminar el capítulo 1, no puedo empezar en el 2.
Ajá.
Aunque después tenga, siempre después hay que volver atrás para corregir cosas, para unificar cosas, por supuesto.
En algún lado leí que se la compara su estilo con el brutalismo de Rubén Fonseca. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿Coincidís?
Está bueno, ella creo que también lo asume como una influencia. Sí.
¿En qué decís que se asemejan?
Bueno, ante todo porque tienen esa cosa truculenta. Que también tiene en general la novela negra, por el policial negro, pero también son muy distintos. Fonseca es más, no sé cómo llamarlo, pero tienen, por ejemplo, más sexo, más pasiones. Acá la parte de lo que pasa por adentro de Edgar Wilson o de Bronco Hill, ni sabemos.
Por supuesto, no sabemos nada. Intuimos,
¿no?
Intuimos
lo que nos
un poco.
Deciden mostrarnos.
Claro, y se intuye un poco, pero no
sí.
No se sabe.
Esa también, ahí está también, obviamente Fonseca es súper talentoso, pero en el caso creo el talento de Maya es distinto en el sentido de que un apenas sugiere y uno tiene que reponer o imaginar.
Sí, claro.
Despojado, entonces.
Pensaba en lo que decías de lo cinematográfico, porque además ella también ha escrito guiones y con lo que escribe, lo escribe muy muy cinematográficamente, ¿no? Incluso cuando lo leía me acordaba de la película brasilera El Agente Secreto, que viste que empieza con ese con ese muerto tapado con un nylon ahí en el medio de la nada. Y la verdad que pensaba en esa imagen cuando leía lo de la colonia de Ana Paula Maya, porque se podría asemejar o podría estar en esa zona, ¿no?
No lo había pensado, pero esa, además esa escena, esa carretera en medio de la nada.
Exacto. Se me vino enseguida a la cabeza. Pero ella decía en una entrevista que parece que su editor la rezongaba mucho, porque ella decía que le gustaban personajes como Chuck Norris y Charles Bronson. Esos personajes durísimos,
claro.
¿Viste?
Y rústicos.
Y rústicos y toscos. Y realmente tiene que ver con lo que uno lee de sus personajes, ¿no?
Sí, que tiene que ver. Y cuesta pensar escritores que te hablen de ese tipo de actores, ¿no? Es como,
claro, por eso lo digo, el editor parece que sí. Le rezongaba porque no quedaba cool,
claro.
Dice, yo digo que leo a Clarice Lispector, pero la verdad es que Clarice Lispector no me interesa. me daba mucha gracia porque sí. Era como todo muy contraintuitivo.
Como iconoclasta, total.
Claro.
Cristian, ¿dirías que se pueda establecer como una trilogía entre estos tres libros que tú tradujiste, de Ganados y de Hombres?
No me animo a tanto.
¿No?
Porque me da la impresión de que van a seguir volviendo esos personajes.
Ah, bueno,
además,
pero
es
digo,
mujer joven,
si notas que tienen claramente puntos en común, digamos.
Sí. No me extrañaría que nos aparezca Edgar Wilson en otra novela de protagonista y que dé un cambio drástico, quizá hasta le permite tener una novia.
A lo mejor algún día.
La veo difícil.
A lo mejor algún día suelta.
La veo dificilísima.
Yo estoy pensando, yo que no leí la novela todavía, pero bueno, me estoy enterando de muchas cosas y los escucho con atención. Pensaba si dar voz a personajes que se mantienen a lo largo de las historias surge del propio escritor fácilmente para el traductor, o el traductor tiene que hacer además un trabajo extra para eso, para mantener una voz específica.
Es todo un desafío, sí. Cada vez, la segunda y tercera novela que traduje, me acuerdo que volví a leer las anteriores.
Claro.
Esto que vos decís es muy importante, porque son libros que tienen que mantener un tono.
Claro.
Claro. Sí,
está
sí.
Bien. Y decías al principio que obsesivamente lo primero que haces es tomar notas. ¿Qué tipo de notas? ¿Qué cosas son notas?
Lo que veo
arrancas?
Que van a ser los problemas. Uh-huh. Notas. Por ejemplo, bueno, en el caso de ganados, esto que te comentaba antes.
El lenguaje específico.
Lo primero que dije, tengo que ir al mercado de Hacienda. ¿Y qué voy a preguntar? Cosas así.
Bien. Mucha relación además con los de los hombres con los animales, ¿no? Es un mundo medio humano, medio animal el de Ana Paula Maya. Me parece que eso también es una cosa que nos conecta con nuestro lado más oscuro y más salvaje, y como lectores lo agradecemos.
Sí, sí, tal cual. Y eso, en cierto sentido, ella se anticipó un poco, no es la única, digo, en eso, a todo lo que hoy se llama los estudios animales. Esto ya te lo puedo decir como librero.
Sí.
Hay, en los últimos 5 o 6 años, mucha cantidad de libros, sobre todo ensayos, sobre el vínculo con los animales. Y eso me parece,
bueno, y ficción también, ¿no?
Está muy, muy fuerte.
Pienso,
sí,
en el,
también,
pienso en el libro de Agustina Bastarrica, por ejemplo.
Claro.
Puede ser un
buen, bueno, el libro de Agustina Bastarrica está muy influido por De ganados y de hombres, ciertamente.
Seguramente, sí. Porque fue posterior, además.
Bastarrica lo dirijo alguna vez.
Ah, claro. Entonces, confirmadísimo. Como librero, la literatura nueva brasilera, ¿tiene público?
Siempre tiene una base de lectores entusiastas en el Río de la Plata, siempre. Y tiene momentos más de un poquito más masivos. Bien. El último momento fue en torno a Clarice Lispector, cuando se volvió a publicar hace 15 años, ¿viste? Que ya antes existían libros de ella, en los años 70, pero tuvo como un revival y era mucho público. Claro. A nivel que yo, me acuerdo, pues, si algún día paso hambre, doy un taller sobre Clarice Lispector.
Bueno, ahora tenés que dar talleres de Ana Paula Maya. La verdad,
sí,
vale
sí,
la pena. Como librero, ¿otras orillas? ¿Dónde está? ¿En la Recoleta Pobre o en el Almagro
otras
Pudiente?
Está. ¡Ay, qué difícil! Sí. Nada más, más Recoleta Pobre.
Recoleta Pobre.
Mansilla 2974.
Exacto.
Bien. Te iremos a visitar entonces. En algún
bienvenido
momento.
Siempre.
Muy bien, gracias Cristian por habernos atendido hoy.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias. Cristian de Napoli, traductor de Así en la Tierra como Debajo de la Tierra, esta novela de la brasilera Ana Paula Maya.
Las historias se encuentran, se cruzan, se transforman. Efecto Mariposa.